La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Estoy parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obras.
Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Hola, es un camino de felicidad, el encuentro en el Factor Mario y en Radio Cultura, pues ya es un camino de mucho recorrido, y esto ha conformado una amistad. Una amistad en la que se puede, con la que se pueda discrepar, observar, pero que tiene una misma afinación, una clave determinada, como si se tratara de música, por ejemplo. Nosotros indagamos la realidad, ¿no? No arreglamos el mundo. El mester de periodismo, o como quieran llamarlo, debe dejar de lado sus deseos, sus preferencias, sus ideas, duros o flexibles, no importa. Hay que observar la realidad. Y nosotros, pues, desde mi punto de vista, otros nos dicen falta muchísimo. Estamos ya frente a unas elecciones cruciales que van a determinar cuál va a ser muy seriamente el destino de la Argentina. La Argentina es un caso que se estudia en el mundo por su estruendoso fracaso histórico. Tenerlo todo y perderlo todo. Se estudia por el mismo modo, pero del otro lado de la luna, a Japón, por ejemplo, que nada tienen sus islas, sus piedras, su cultura maravillosa, pero no, sin recursos, que entre nosotros es brindada generosamente, y es una potencia mundial. Y con Japón al revés. Tal vez por eso estamos en las antípodas. El fracaso histórico argentino se agudiza a la hora de elegir quiénes van a gobernar. Ahora, donde aparentemente no gobierna nadie, porque el presidente es, se diría, una suerte de actor. Sergio Massa es al mismo tiempo ministro de Economía, un lugar clave para alcanzar las elecciones, y es candidato para las próximas elecciones presidenciales y otros cargos, pero el nuestro es un país presidencialista muy, muy fuertemente, casi monárquico en ese sentido. Y pues de facto se diría también es presidente Massa. En tanto, Milei ve crecer su aprobación. Es tajante, drástico, hay algunos teóricos de la política dicen que influye en gran medida el hecho de que los otros, aparte de Milei, ¿no?, son conocidos y Milei está por conocer. Es decir, es la tentación sofista de la ignorancia. Prefiero la ignorancia a esto que ya... que ignorante desde mi punto de vista, desde el que va a votar, a los otros que ya lo conocemos. Un liberal y un conservador de mucho atractivo personal, de formas autoritarias, con una vida personal que para otro candidato significaría el derrumbe absoluto, y sin embargo nada, no importa. Me refiero todo a la cuestión de perros, de la dirección de su hermana Karina en la campaña política, sus raptos probablemente místicos, no importa, eso no ha rozado a Milei en esto. Patricia Bullrich está fortalecida después de ganar las PASO, pero ligeramente debilitada desde mi punto de vista. La aprobación, la felicitación de Macri por la performance de Milei, que luego corrigió, y bueno, pero por supuesto que nuestra candidata es Patricia, y desde luego es una magnífica, experta y lúcida candidata, pero y esto fue sorprendente por momentos, pero Patricia Bullrich es una candidata robusta, con muy buenos equipos. Ya verán por estas horas la oportunidad de comentar en la reunión de Patricia Bullrich con sus economistas notables y sus las medidas que se dispondría a poner en marcha inmediatamente si alcanzara la presidencia. ¿Cómo serán las cosas? Sí. Por ejemplo, Durán Barba viene a decirnos que Milei va a estar en una segunda vuelta seguro. Si fuera Patricia Bullrich su contrincante, ¿a quiénes votarían los kirchneristas? Durán Barba asegura que al kirchnerismo. O sea, no nos podemos quejar por el entramado y el tablero histórico que tenemos delante para pensar y para resolver qué será de nosotros. En tanto, pues, el gobierno ha resuelto, pues, Alberto Fernández, por su cuenta, integrarse a las BRICS, el grupo formado por Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita, Rusia. Tener buenas relaciones y posibilidades, oportunidades, pero no aparece, si se mueve un poco el perro, cuáles son las oportunidades y las cuestiones. Está China también, y China suelta de pronto, no, nosotros no queremos tener relaciones con comunistas, incluye a China, superpotencia y socio comercial importantísimo de la Argentina. Bueno, todo esto se va a ir abriendo, se va a ir deshilachando y veremos lo que pasa. Es una gran trascendencia, sobra decirlo, pero no nos impedirá escuchar un poco de buena música ya mismo. Luis Miguel, con todo lo que ha ocurrido, la posibilidad de sus dobles, el hecho de que su madre viva en algún lugar en Argentina, etcétera, es un gran músico y un gran cantante. Lo ha expresado Frank Sinatra, etcétera. Cuando cumplió 80 años, Sinatra fue especialmente invitado de Luis Miguel. En la zona en que Armando Manzanero armó para Luis Miguel boleros espectaculares, hay un punto insolayable. No sé tú, Luis Miguel, no sé tú.
De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste, no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles. Amanecer, mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. Thank you. ojos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos todo, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Bien, llega el toque Mickey Mactas, nuestro notorio músico, un compositor ya a punto de iniciar largos viajes con los espíritus, indaga con criterio amplio y no dogmático la música en términos generales, y encuentra para nosotros cosas fantásticas. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Bueno, ¿qué hace? ¿Qué se produjo durante la cacería?
Bueno, en este caso nos vamos a mantener en el ámbito local, en el gran ámbito local del tango.
Muy bien.
Y bueno, grandes guitarristas nos ha dado el tango. Uno sí. De ellos, Roberto Grela.
¡Uy! Exactamente. Para mi santoral.
Y es de los más grandes guitarristas que ha dado el tango, con su técnica de púa, ya que él fue disruptivo. Porque,
¿ah, sí?
Claro, sí, fue muy criticado en su momento, porque utiliza el plectro, o la púa más conocida, como elemento mediador entre la mano del guitarrista, la mano que pulsa la cuerda, y la cuerda. Se puede usar una púa, que es un elemento que reemplazaría la uña del guitarrista, con lo que tocaban antes los anteriores guitarristas de tango, y poder usar esta técnica como una especie de ayuda.
¿Sí?
Pero la verdad que le da una potencia y una y un corte en la música a la guitarra espectacular.
Sí, la música de Roberto Grela es preciosa. Este detalle, hasta para mí ya desconocido, tiene que ver mucho entonces.
La verdad que sí, porque es lo que realmente hace su sonido punzante.
Muy bien. Y que has ido a buscar para Roberto Grela, qué bueno que lo hayas hallado por ahí.
Y bueno, un homenaje, una canción, composición homenaje a uno de, yo creo, que coincidimos, uno de nuestros barrios preferidos de Buenos Aires, a San Telmo.
¡A San Telmo! Claro, un barrio que queremos entrañablemente. Mirá vos, a San Telmo. Qué lindo, tal vez haya sido vecino a San Telmo Grela. No importa. Es evocativo y es un homenaje del gran músico, del gran guitarrista de tango, Roberto Grela. Vamos a escucharlo con mucho placer, Miki.
Dale, vamos.
Bueno, vamos. Gracias por la busca y por haberlo encontrado, Miki.
Dale, ahí manda saludos Manu, que está acá con nosotros.
¡Manu! A lo mejor me escucha.
Y estamos acá, disfrutando la música, disfrutando del día. Bueno, nos vemos.
Gracias, el toque Mickey Mactas, acompañado de Mickey Mactas en el gemidito de bebé, que es un nuevo instrumento. Vas a escuchar a San Telmo en la guitarra majestuosa, histórica, de don Roberto Grela.
¡Dale, Santi! ¡Esto es de los chunguitos! Maleta, así decir Mario, ya te voló, mi amor me abandonó, que voló, solo me dejó, que voló, a que voló. Como a que me pregunto, no cuento la razón, a que voló, para dejarme así, no te voló.
Hay que destacar a Croc Madame. Croc Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croc Madame. Croc Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina, una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente a ver. Ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario, ya hay varios, y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato, que vale la pena. Hay varios Croc Madame, pero este es el mío. déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo, es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Y la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos amigos, por el lado del tigre, les diré. La Casa Museo Sarmiento del municipio de Tigre, sí, vivió mucho tiempo y adoraba Tigre Sarmiento, obtuvo una distinción en la entrega de los premios RMA 2023. Se trata del premio estímulo que otorga el Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Patrimonio en reconocimiento a las buenas prácticas. Aplauso en Tigre. Gracias. Oh, fantástico. Pues Ignacio Zuleta Puseiro accede a conversar con nosotros. Es un periodista mayor. Es el criterio de autoridad. Además, es pues, un robusto conocedor de la filosofía en general y de la filosofía política, y es diferente, es decir, observa, no desde una subjetividad ligeramente tilinga, sino desde una neutralidad implacable. ¿Qué más queremos? Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buen día. Lo de la filosofía y ser conocedor, yo soy un periodista, mi formación es como crítico literario, y de la filosofía soy un admirador, un lector, pero no puedo aportar una sola línea.
No, pero yo creo, es atrevido, pero creo que en la línea de Ortega y Gasset, por ejemplo, yo te pondría. Son prejuicios, qué sé yo. Bueno, sacamos.
¿Sabes que yo tengo una costumbre que, bueno, soy un hombre de pluma, van lucrando, o sea, tengo que escribir. Y yo, cuando estoy ausente de temas o ausente de voz, viste que uno, cuando pone a escribir algo, lo primero que trata de buscar es la voz desde la que uno va a decir las cosas, y a veces no aparece. Entonces, yo tengo las obras completas de Ortega y Gasset, los 10 tomos, y agarro cualquier tomo. Y me entrego la primera página.
¿Qué te digo? Por eso.
Y te leo la primera página que se me ocurre y arranca inspiración. Es un filósofo, un pensador que te inspira cuando vos necesitas un poco de patín. Una vez necesita patín y otra vez necesita freno.
Es verdad.
Te da patín. Y te habla de cualquier cosa, ¿viste? De los higos de Extremadura, porque él hablaba de todo.
Y de los toros, de lo que sea.
Exactamente. ¿Mm? Y te inspira y ahí arrancás y te ganaste el día.
Claro, sí, bueno. Vamos a tener una mañana también reforzada y estimulante, como si viniera de la fuente de Ortega y Gasset, con este gran periodista que es Ignacio Zuleta. Ignacio, habla, Sésamo. ¿Qué va a ser de nosotros? Ya llegamos, desde mi punto de vista, como sensación, a gran velocidad. Otros sostienen que falta mucho para decidir qué va a ser de la Argentina. ¿Vos qué pensás?
Mira, creo que efectivamente hay una sensación de momento fundacional, por muchas razones. Primero, porque bueno, está este lugar común que, como decía Carlos Fuentes, los lugares comunes son los lugares de encuentro, de hablar de los 40 años de la democracia, que creo que en la Argentina es un momento auspicioso, porque la Argentina ha demostrado que puede convivir en paz durante los 40 años y tener hoy un sistema muy sólido que, por ejemplo, garantiza la alternancia pacífica de los sistemas de los partidos políticos, las coaliciones o las familias políticas. Acá no hay clima bélico como lo ha habido en Chile, lo ha habido en Brasil, lo ha habido en Perú, en Bolivia,
en Ecuador,
en Estados Unidos, en México. Entonces creo que estamos atravesando muy bien los 40 años. Ahora, es cierto que parecen desmantelarse todas las construcciones políticas que había hecho la Argentina desde la transición del 83, y especialmente creo que en este año y con esta ocasión de elección presidencial, se están revisando los circuitos construidos las últimas dos décadas, después de la crisis del 2001, Argentina reconstruye su tejido político, trata de convivir con una pavorosa crisis económica que no ha logrado resolver, que solo le permite vivir en paz porque es un país muy rico, con muy poca población, muy ilustrada y muy productora de bienes y servicios que permiten una convivencia en paz en medio de una crisis pavorosa. Y eso nos ha llevado a esta elección, paso del 13 de agosto, que en realidad lo único que ha aportado es una radiografía de la debilidad de las fuerzas políticas, que pueden seguir actuando porque la sociedad es muy fuerte. Vos fíjate que el resultado de las PASO, de tercios, yo me reí el otro día entre sueños y vigilia, es una crónica de pobres amantes, la crónica de pobre diamante, la novela de Pratolini, que es una película muy melancólica y en blanco y negro.
La recuerdo. Lamentablemente estoy en condiciones de recordarlo, sí.
Bueno, vos sabés que en YouTube hay un sitio de cine italiano muy bueno que nos da una magnífica copia. Hay que tener estómago para aguantar tanta melancolía de la crónica de los como la que hay que tener para aguantar lo que vemos como ciudadanos, ¿no? Claro, la verdad que
los retiramos del neorrealismo y sus vecindades para volver a la Argentina, que hay una crisis espantosa. No ha saltado en pedazos.
Y la crisis está en los candidatos. Fíjate que los tres candidatos que han sacado casi la misma porcentaje de votos sobre el total de una elección normal en Argentina. Es cierto que ha habido menos asistentes, pero no es algo significativo, no afecta, creo yo, al fenómeno de que la mayoría de la población ha concurrido a votar. Y se ha repartido entre tres candidatos que son protagonistas de una crónica de pobres amantes. Ninguno le da más del tercio. Y uno no imagina cómo lo van a aumentar, porque para elegir presidente hay que tener la mayoría.
Qué notable.
Y uno puede explicar los votos que sacó Milei, porque expresa una plataforma y una consigna y representa a un público enojado, muy enojado, y que está dispuesto a ponerle dinamita a todo. Pero yo no sé cómo no hay ninguna prueba de que tenga recursos de poder seguir aumentando los votos, porque y te lo describo en una frase. Su problema es que la elección del 13 de agosto, en los distritos que importan en la Argentina, los que deciden los votos en la Argentina, volvió a salir tercero. En la capital federal y en Mordés volvió a salir tercero, y en la capital sacó la misma cantidad de votos de 2021, cuando había sacado dos diputados, no aumentó. Y en las provincias donde se disputó poder, estoy hablando de Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santiago del Estero, Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Corrientes, o Santa Cruz, sacó por debajo del promedio nacional. Es decir, Milei gana, sale primero con un tercio de los votos, donde no hay nadie enfrente peleándole poder, porque cuando le pelean poder territorial, baja a un promedio, del promedio nacional. Y esto es una muestra de que es un fenómeno más de opinión publicada, como diría Bernardo, que de opinión pública, porque cuando hay enfrente un Kicillof o Cambiemos la Ciudad o los Kirchner en Santa Cruz o en Catamarca el gobernador que gana su elección baja el promedio, entonces ¿cómo va a aumentar para poder ganar? Y te vas al otro extremo, y que representaría una agenda más conformista, cambiar lo menos posible, que es Sergio Massa salió tercero, poner peronista tercero. Hay que cargar.
Perdón, Ignacio. A ver si te acomodas un poco las almohadas.
Estoy de pie. No.
Ah, bien, bueno, magnífico.
Es temprano, pero uno está de pie ya.
No hay ningún problema, quiero decir, en este caso. Pero esto que vos contando con tanta precisión, este verdadero y desconcertante dilema, bueno, eso se tiene que resolver sobre una segunda vuelta, porque va a haberla.
Mirá, lo que hace presumir la debilidad de los tres candidatos es que hay una... El juego es a ver quién entra en el balotaje. ¿Y con qué diferencia? Porque acá hay, algunos cuentan el máximo de 600.000 votos entre el primero y el tercero, y vos estás en 30 puntos, en 29 y algo, y en 27. ¿Y cómo va a ser más para ir al otro extremo del dial para hacer una campaña que lo que trata es de defender lo que este gobierno hace, que es algo que ya en el 2021 la sociedad rechazó, que es el manejo de la economía, el manejo de la pandemia? O sea, el gobierno está yendo a bailar con la más fea.
Sí.
Porque tiene que defender como bueno lo que la sociedad ya dijo en dos oportunidades que no considera bueno. Pasó en el 21 y pasó ahora en las PASO. Y en el medio lo tenés a Patricia Bullrich, que tiene una, yo la definiría una candidatura tóxica, porque es una va a la elección y gana dentro de Cambiemos con un tutor que es Macri, porque si a vos te llama Macri, te ofrece el Ministerio de la Palabra, por ejemplo, vos le preguntás, te llama Patricia y te ofrece el Ministerio de la Palabra, sí, te acepto, pero ¿está de acuerdo Mauricio? Porque cuando hay un tutor hay una revisión de todas las actitudes. Le ha pasado a Alberto Fernández en este gobierno.
Pero no es lo mismo, me parece.
Bueno, no, yo creo que hay candidatos con tutoría, sí. Hay una tutoría explícita de Mauricio sobre Patricia Bullrich, que ella acepta, nadie se enoja, pero cuando vos agarras un cheque, le pedís dos firmas a este tipo de dirigentes. Poneme la firma al lado, porque yo voy a empezar a caminar y al tercer día van a decir qué mala elección que hizo tal. Le pasó a Alberto Fernández.
Sí,
¿qué
sí,
ha pasado
sí,
ahí? Sí. Ha pasado que Macri creo que puso en crisis al PRO, su pelea con la Reta ha sido el eje de esta campaña en la oposición, una pelea de poder, yo diría una pelea darwiniana, necesaria, porque era la supervivencia de uno o del otro, y en esa pelea él contaminó a toda la coalición, porque esa pelea alcanzó a los otros socios, al radicalismo y a la coalición, que han tenido que sufrir un socio en pleno divorcio, y ahora están todos en medio de un divorcio, porque si uno mira lo que pasa en la Capital Federal, que es el distrito que gobierna el PRO, donde hizo su mejor candidatura, su elección presidencial el PRO, Cambiemos, han designado a una candidata vicejefa de gobierno que pertenece al arretismo y no fue consultado el radicalismo, que sacó el 48% del total de los votos de Cambiemos en la ciudad. Y la candidatura de Lustó ganó 10 de las 15 parroquias o comunes en las que se divide la ciudad. O sea, un poder tan fuerte como el radicalismo en la ciudad ha sido desairado por Jorge Macri. Ya es público el enojo de los radicales, es público.
Sí, claramente.
Y ya hay Freddy Scolani que dice que hay que votar a Santoro y Ricardo Alfonsín que hay que votar a Raza. Entonces, ¿qué le pasa a Patricia? Patricia ha ganado la candidatura y todos la miran y como diciéndole, and now what? ¿Y ahora qué hacemos?
Now what?
Estás con la motosierra de los afiches de Milei y le vas a ir a sacar votos ahí, o sí, estás, ¿no?, viendo hacia el otro lado a Massa haciendo pases de magia, tratando de convertir no encuentro la imagen animal, pero convertir una hiena en una paloma, es decir, algo que mete miedo, que es que este gobierno siga, pero que sea bonito y pueda volar.
Está bueno, claro, está tal metamorfosis, es inconcebible. Pero agreguemos, no tenemos tanto tiempo, lamentablemente, unas gotas de angostura. También ha sonado muy fuerte la felicitación fervorosa de Macri a Milei por su performance.
Bueno, acá la crisis, yo no quise ahondar en la crisis del PRO y de Cambiemos, pero acá lo que está funcionando es una hipótesis que Macri se hizo a sí mismo sobre su pasado y su futuro. Macri ya ha publicado dos libros y se ha cansado de repetir que su gobierno fracasó, algo que todavía habría que probar, porque sí, en lo que fracasó es en que él eligiese, pero yo tengo mis dudas que en lo político hubiera fracasado. Uh-huh. Y fracasó mía, pero esa cuenta no la abro porque como fracasan todos, es una maldad jugar a los políticos argentinos por economía. Yo no lo juzgo. La economía no la puede manejar nadie. Alguien la manejará alguna vez. Este es un país rico, con la mitad de su economía informal y sigue funcionando. Esa idea de que él fracasó, y que fracasó porque los radicales de la coalición no le dejaron hacer las reformas que él quería hacer y que ahora propone Milei, es la segunda hipótesis que se hace acerca de sí mismo Maxi. Y esto lo transmite a la coalición y dice: nuestras ideas son las mismas que Milei. Y lo que dice en la noche del 13 de agosto es tremendo. Él dice: si nosotros fuéramos juntos con Milei en la elección, ganamos en primera vuelta, porque es cierto, si uno suma, yo estaba anoche haciendo los números, el 58% sacan entre Patricia Bullrich y Milei. Ahora, este es un argumento falaz, porque la política es mucho más que la voluntad de sumar resultados. La gente vota y hace política también desde otro tipo de percepciones, desde defender principios, defender ideas, defender conductas, sí, defender tradiciones, y para un sector importante que vota a Patricia Bullrich, que podría haber votado a Milei si creyera que lo importante es la agenda económico-financiera, y evidentemente para los otros dos tercios que han votado en Argentina no lo es, porque nadie va a votar a este gobierno por la economía. Y Patricia Bullrich, aún con las contradicciones que lleva, con la mochila cargada de una coalición en crisis, su público la votó a ella y no votó a Milei. ¿No cree que la solución de Argentina sea la motosierra con las medidas económicas, yo casi diría las ocurrencias, que no son ideas, las ocurrencias de Milei? Cerrar el Banco Central, venderle el hígado a la gente, cobrar por ir a la escuela. Claro. O sea, los dos tercios que hacen la mayoría del electorado argentino, para usar el método de suma falaz de mayorías, votó contra esa agenda. Entre Massa y Patricia Bullrich votaron en contra de la agenda de Milei. Entonces, es falso, más falso. Es resbaladizo que alguien se siente desde el minarete del que ya fue y no puede volver, que es Macri, y diga: uy, mira, si nos juntáramos con Milei, ganaríamos. Y sí, qué sé yo, si Evita viviera sería montonera, ¿viste? Son fábulas.
Si Evita viviera, pero no vive. Ahora,
creo que es muy interesante el programa político como laboratorio de conductas. Es muy interesante que se revisen los prejuicios y las ideas y las razones de la colectividad política, por qué estamos juntos en esto y por qué vamos a esto, y eso yo creo que para Argentina es sano. O sea, que creo que pese a la desconcierto que instala este resultado de las PASO, es alentador como nacimiento. Y creo que, vamos a ver, ¿qué dan estos pobres amantes?
Estos pobres amantes, aquellos poveri amantes.
Poveri amantes de Pratolini.
De Vasco, sí. Sí,
sí, ¿quién sí, es el Vasco Mendiguren?
Es Ignacio Zuleto, por cierto. Nos tenemos que abandonarlo. Él en San Francisco, que más quiere, está lindo todo, que esas calles que baja y sube, y sus tranvías y sus delicias. Una brevísima hipótesis: llegan a una segunda vuelta Milei y Patricia Bullrich. El kirchnerismo va a votar a Milei antes que al aborrecido Macri, que aparece detrás como tutor de Patricia Bullrich.
Mira, yo soy muy escéptico de todas las hipótesis que suponen que la gente va a cambiar su voto. Yo creo que el voto es algo que es muy meditado, muy meditado, muy elaborado. Yo creo que más bien el efecto de una situación como la que vos imaginás, que es muy posible que ocurra, creo que es la más cercana quizá a la que puede ocurrir,
sí,
imposible decirlo, lo que va a funcionar ahí más es la abstención o la no concurrencia al voto, o el voto en blanco, que permite que la gente se exprese su opinión, pero sin elegir a quién. O sea, una persona que votó a Massa, yo no creo que, salvo una minoría manipulable, no creo que vaya a votar a Milei para que pierda a Patricia Bullrich, ni a Patricia Bullrich para que pierda a Milei. Yo no veo esa... El voto simulado no lo veo.
Esa curva no la ves.
La veo de manera muy minoritaria. Hay sí colonias de tipo que lo pueden llegar a hacerlo, pero que afecte el resultado. Yo creo que más bien lo que va a jugar ahí es el recurso del voto en blanco, de la no asistencia al voto. Es decir, quien gane también va a ser protagonista de la crónica de pobres amantes, porque va a ganar con muy pocos votos. Ya está demostrado que la Argentina no tiene entusiasmo por ninguna de las tres instancias, punto. Eso ya está. Sí. Ahora vamos a ver cómo nos acomodamos, a ver qué, para que nos entre este saco. Y hay que verla.
Sí. Hemos pasado un rato que tendremos tristemente que cerrarlo para avanzar en otras direcciones, pero ha sido muy elevado y muy agradable, como de costumbre, que aceptaras conversar con nosotros.
Te agradezco mucho, Mario, y te doy un saludo a vos y a los oyentes.
Muchísimas gracias, que tengas buenas horas. Ignacio Zuleta Puseiro. Bueno, fantástico, para pensar un buen rato. Situación es dramática, porque es un poco abismal. Pero poniendo las fichas acá y allá y demás, el barco nos hundirá. No nos hundirá. Estamos en el Factor Mario y estamos en Radio Cultura, y ahora, en instantes, volveremos. Ah, que tenemos nuestra música. Acércanse. Lo vamos a pasar muy divertido, porque Concha Buica en general es una artista que cultiva admirablemente el bolero, digamos, el repertorio muy próximo a Chabela Vargas, por ejemplo, y el flamenco. Buica, que es negra, sus padres nacieron en Guinea Ecuatorial y se establecieron en Mallorca, creció como española y flamenca en un barrio con mucha abundancia de la presencia gitana, importantísimo si se trata de flamenco, claro. Y acá aparece muy divertida con sus gin tonics, sus amigos, en una cueva flamenca, precisamente para cantarle al mundo, a Buica, que está jodida pero contenta. Ya.
Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras, y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras, la ley, la ley, la ley. Y porque nunca quieres nada, acá a ti te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda, para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, jodida pero contenta. tu más doblado, pero yo aguanto, dolida pero despierta, con mi futuro, con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo, cariño mío, la 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 la, dolida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza, dolida pero despierta, con mi futuro, con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora ya hasta que muera. Mi mundo mío, la 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 la, mi mundo mío, la, la, mi mundo mío.
Buenos amigos en Vicente López, qué suerte. Fíjense ustedes, con récord de inscripciones cerró la convocatoria para el Félix. Se presentarán más de 430 proyectos para esta propuesta única en Vicente López, duplicando la convocatoria anterior. Esta iniciativa, ¿qué busca? Busca reunir artistas locales que formen parte de una nueva artística, de una nueva muestra que constituya, que se constituye allí, se va a constituir en Vicente López, que es buenísimo. Para la selección se consideraron todas aquellas disciplinas de artes visuales, de obra de pared, tales como pintura, dibujo, técnicas gráficas de grabado, textil y fotografía, entre otras. Pero además, el jurado procederá a analizar cada una de los proyectos presentados. Se otorgará un premio de 400.000 pesos al artista ganador, un premio al mejor artista de Vicente López de 200.000 y tres menciones de honor del jurado de 100.000 cada una. Todas las obras seleccionadas integrarán la muestra El Félix, que tendrá lugar entre el sábado 7 de octubre y el sábado 10 de diciembre de 2023. Allí, en Vicente López. Estupendo, Vicente López, gracias.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Allí los amigos de Morón, ¿eh? El municipio de Morón fortalece la seguridad del distrito con la instalación de 150 nuevas alarmas vecinales. Se estima que para fin de año se llegaría a todo el territorio del partido con 3.700 terminales disuasorias instaladas. Bien. Los dispositivos cuentan con una señal lumínica y sonora también, que puede ser activada por las y los vecinos a través de un control remoto que es entregado a los frentistas, por supuesto, de cada cuadra, ¿de qué manera? Sin ningún costo. Excelente, Morón. Nos aproximamos al encantador cuarteto de Nos, formado en Uruguay hace ya bastante tiempo, son algunos años, pero nosotros no buscamos necesariamente las novedades. Por cierto, sigue en actividad, pero son composiciones tan inteligentes, tan al mismo tiempo tan regocijantes, tan divertidas, que han conformado un estilo y una manera distinta. Como es distinto Uruguay, en realidad, en gran medida, es ese, que es Uruguay. Es lo mismo, pero distinto. Arréglense con esa afirmación. Entonces vamos con el cuarteto de Nos. Yo no sé qué hacer conmigo. Ahora.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo, ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, las albes raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Jen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta. Ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora.
Encontranos en Twitter, arroba el factor Mario FM. El factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí en el factor Mario, ¿cómo están por allí? Pónganse cómodos. Y nosotros que le soñamos con que no una unanimidad feliz, o sea, eso es imposible, pero que el promedio para los que estén fenómeno pues lo disfruten, y para quienes tienen que remontar un poco, pues tengan algo más de combustible. Vamos a dirigirnos al entretenimiento, al arte, a las series que vemos y que han cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Ha convenido en encontrarnos algo. Martín Fernández Cruz es un notable periodista de espectáculos en La Nación, columnista en la radio El Observador, también, y un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Martín?
Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado. Me gustaría que nos contaras, a propósito de series, ¿cómo es Poker Face, la cara de póker? ¿En qué consiste? Tengo ganas de verla y bueno, me vendría muy bien un raconto.
Bueno, Poker Face es una serie que cuenta la historia de una mujer que trabaja en un casino de Las Vegas y que tiene la habilidad de detectar la mentira cuando alguien, mirándola a los ojos,
nada menos que en el póker.
Exacto. Cuando alguien la mira a los ojos y le miente, ella detecta, hay algo que ella percibe y que entiende que esa persona está faltando a la verdad. Lo que cuenta un poco la serie es que en algún momento ella utilizó esa habilidad para el póker, obviamente ganaba todo, que claro, la persiguieron porque pensaban que ella hacía trampa y que eventualmente decidió retirarse del póker y vivir en Las Vegas, en esos típicos trailers que uno ve en las películas.
Sí, es verdad, Martín. Sí, esos trailers.
Entonces, ella es como que, bueno, sigue trabajando en un casino, pero trabaja sirviendo tragos. Bueno, el dueño del casino, que sabe de esa habilidad, le dice, bueno, mira, hagamos una cosa, acá hay un jugador, la invita como a formar parte de una especie de estafa. Pero en simultáneo, una amiga de esta protagonista aparece asesinada. Entonces, la protagonista lo que hace es empezar a jugar como a una especie de hacer una detective amateur y descubre que detrás de ese asesinato estuvo su propio jefe. Bueno, cuando esto sale a la luz, ella no le queda más remedio que empezar una huida a lo largo de Estados Unidos.
¡Opa! Pero
acá viene, como me parece, la pata más interesante de la serie. Porque a partir de esa premisa, cada episodio es este personaje, esta mujer, llegando a un lugar, de alguna manera se ve envuelta en algún tipo de delito, de homicidio, de estafa, y esa habilidad que ella tiene le permite, digamos, extrabar el conflicto y le permite llegar a donde los policías locales no pueden. Y más allá de un arco argumental a nivel macro, que es ella escapando de sus jefes del casino, tiene como esta estructura bien episódica en la cual cada episodio empieza y termina, cuenta una historia y que permite que los espectadores por ahí puedan ver un capítulo al azar y entender cuál es el eje de la serie.
¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Porque a veces uno también esa cuestión interminable, si no si agarrás uno, entendés ese capítulo y el contexto general.
Claro, a mí me parece muy interesante porque están elogiándola mucho, Poker Face, por esto que es, a ver, en una época donde las series exigen que uno las vea en un orden determinado, que hay una historia que avanza y que todo uno lo tiene que ver de manera cronológica, a veces sí, comprometiéndose con una serie mucho más allá de lo que uno quisiera, porque no sea cosa que te pierdas un capítulo, Poker Face vuelve a la lógica de las series en la línea de lo que era Kung Fu, o El Increíble Hulk, o El Fugitivo.
El Fugitivo, donde, claramente.
Claro, donde, digamos, había una historia a largo plazo, pero también cada capítulo te contaba un relato, digamos, autoconclusivo. El creador, esto no es casual, el creador de Poker Face es un director de cine que se llama Rian Johnson, que es el responsable de una película que se llama Entre Cuchillos y Navajas, que es, sí, en, bueno, en la que Daniel Craig interpreta un detective muy en la línea de Agatha Christie y demás. Bueno, durante la pandemia, durante la cuarentena, este director empezó a ver mucho Columbo y empezó a ver esa vieja serie que uno, ¿sí?, muy, muy querida, que era La reportera del crimen, la serie de Angela Lansbury.
Sí, claro. Sí, sí, bueno, sí, sí.
Que es un clásico. Y el director lo que notaba es: falta en la televisión actual esta idea de una serie que uno pueda ver un capítulo al azar, que uno pueda ver un capítulo que empieza y termina. Entonces fue como una especie de homenajear esa televisión clásica que ya, lamentablemente, por ahí no se ve tanto en la actualidad.
No, qué bien. Y cómo has recortado de una manera fantástica, porque yo, me da una gran satisfacción que hayan resuelto ese mecanismo clásico, pero a la vez nueva, a la vez contemporáneo, que permite ver un capítulo sin que te pongas a llorar porque te perdiste el anterior, ¿no?
Es que sí, digamos, el mundo de las series actualmente tiene eso, ¿no? Que ahora, digamos, desde el modelo de Los Sopranos, obviamente antes de Los Sopranos había dramas que uno tenía que ver todos los capítulos, digo, pero ahora es como está muy apuntalada esta idea de, bueno, si vos querés ver una serie, andá al principio y no se te ocurra empezar de la tercera temporada. Entonces me parece que es una buena noticia que alguien proponga ese estilo, un estilo, digamos, clásico.
No, bueno, claro, yo sí, yo hoy mismo creo que me voy a... ¿Por dónde se ve?
Es en una plataforma nueva que se llama Universal Plus.
Universal Plus, ya no lo encuentro ni remotamente, pero bueno, voy a ver si me auxilian. un placer, Martín. Y Poker Face, qué lindo, la verdad, realmente. La idea es magnífica. Porque diría también que la protagonista tiene, en cierto modo, un superpoder.
Y sí, es como una habilidad, aparte una habilidad como muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy en el llano, que es simplemente detectar la mentira, pero bueno, es esa habilidad la que no deja de meterla en problemas. Y esa personalidad que ella tiene, de alguna manera, de querer ser una especie de esto, ¿no? Como de detective, una aficionada, y que hay como un... Igual está muy bien que hay como un sentido de la justicia, ¿no? Que es la que la lleva a meterse en todo tipo de problemas.
Perfecto. Prestamos atención y buscamos inmediatamente a la menor oportunidad. Poker Face, cara de póker, la nueva serie muy bien contada por Martín Fernández Cruz, de tal manera que lo agradecemos, Martín.
No, por favor, gracias a vos, Mario, y un gran abrazo.
Gracias, un abrazo. Martín Fernández Cruz, crítico de cine, periodista de espectáculos en La Nación y columnista en El Observador. Qué bien, ya tenemos serie. Sí. Es el factor Mario, efectivamente, con esta carraspera, más Luciana Garone, productora ejecutiva y general, y Juan Carlos Ríos, nuestro operador, perdón, y autor de la puesta en escena de esta pequeña partitura. Gracias. El gran Santana y esa guitarra de redondamente histórica. Santana, cae una gota de silencio y ahora música. Thank you. buenos amigos en Esteban Echeverría. El intendente, escuchen ustedes, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó 84 boletas de compra-venta a vecinas y vecinos de los barrios El Triunfo y La Victoria, Monte Grande Sur, y El Gauchito, 9 de abril. Dicha documentación les permitirá acceder a la escritura de sus viviendas. Magnífico. Los boletos corresponden a los terrenos que fueron comprados y regularizados por el gobierno local para que las vecinas y los vecinos pudieran acceder a un plan de pagos en cuotas y obtener la documentación correspondiente. Muy buena y justa medida. Gracias, Esteban Echeverría. Ay, caramba, bueno, nos vamos, sí. Arreglen todo, los papelitos. Vamos en orden. Como hemos llegado aquí a Radio Cultura. Qué buen camino hemos hecho y el que haremos. Aún en buena compañía, las cosas salen bien. Para la despedida, pues cerramos con un tango, claro, es nuestra pequeña, modestísima tradición. Astor Piazzolla, Chiqué. Chau.
Mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar, yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del cargol el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Pergal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candines, cuando en una oreja iba colgado y como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires.
Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco. Gobierno de todos.
Morón es obras.
Sáenz Peña, Encuentro, Catani, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.